Hablaremos esta noche de Inés Pires de Castro. Es una historia un poco macabra en algún punto. Es un episodio que tuvo lugar primero en España y luego en Portugal. Así que vamos a ubicarnos a mediados del siglo XIV. Inés Pires de Castro nació en España en el año 1320. Era la hija del noble español Pedro Fernández de Castro y de su esposa, una portuguesa llamada Beatriz, que era la sobrina preferida del que era por entonces rey de Portugal, Denis I el Laborioso. Cuentan que Inés era muy hermosa. Para reconstruir esa belleza no sirven las crónicas de la época. La han descrito con ojos negros, cabellos rojizos, piel sonrosada y un lunar en la mejilla. Datos que no sirven de mucho. Inés tuvo la mejor educación. Hablaba perfectamente el latín, el francés y el hebreo. Escribía poemas. Inés fue asediada por infinidad de muchachos que la querían para esposa. Pero lo cierto es que no estaba destinada para ser la consorte de un noble cualquiera, y los caballeros fueron expulsados de su entorno por su papá, el ya citado don Pedro Fernández de Castro. Un buen día se le informó a Inés que había sido seleccionada para viajar a Portugal como dama de compañía de su prima, Constanza de Castilla, que se iba a casar con Pedro, el heredero del trono portugués e hijo del rey Alfonso IV el Bravo. El citado Denis I el Laborioso había muerto ya cuando Inés tenía 5 años. Es decir, Inés es seleccionada como dama de compañía de su prima Constanza, que se va a casar con Pedro, el heredero del trono de Portugal. Bien. Cuenta la crónica que antes de emigrar a Portugal como dama de compañía, una gitana le dio la mano de Inés y estalló en llanto. La gitana le suplicó a Inés que no se fuera porque le esperaba un destino horrible. Pero Inés, desde luego, no podía contrariar la decisión de sus mayores, nada más que por el vaticinio de una gitana, e inició la marcha. En 1340 Inés llegó junto con su prima Constanza a Portugal y allí sucedió algo que vino a complicarlo todo. Como se sabe, Constanza era la que iba a casarse con Pedro el heredero, pero Inés vio a Pedro y se enamoró. Parece que estaba tomando una sopa cuando lo vio por primera vez. Pedro era un muchacho alto, bien parecido, y ella quedó tan impactada por la belleza del futuro consorte de su prima que se tiró la sopa hirviendo encima. El príncipe le ofreció su ayuda. No sé en qué se puede ayudar a una dama que acaba de volcarse sopa hirviendo en el regazo, por no decir otra cosa.
La sopla le habrá dicho.
Pero bueno, Inés salió corriendo, muerta de vergüenza, salió corriendo como pudo, como corre uno cuando se ha derramado medio litro de sopa hirviendo en la falda. Dicen que Constanza, es decir, la prometida de Pedro, se dio cuenta de que su prima estaba enamorada, ¿no? Claro, cuando uno se vuelca sopa encima, ¿qué quiere decir? También notó que Pedro miraba a Inés con entusiasmo. Bueno, pero el cariño que se tenían las primas evitó cualquier conflicto. Finalmente hubo boda entre Constanza y Pedro. Tuvieron 2 hijos, pero en el segundo parto Constanza murió. El duelo del príncipe Pedro duró poco. Apenas unos días después de la muerte de Constanza, Pedro e Inés se hicieron amantes. Con tal entusiasmo que en 4 años tuvieron 4 hijos. Pero sobrevino un conflicto que no esperábamos nosotros aquí en este programa. El papá de Pedro, el rey Alfonso el Bravo, temió que el príncipe en su enamoramiento apartara de la sucesión a los hijos que había tenido con Constanza, que eran ciertamente los hijos legítimos. Temía que los parientes españoles de Inés tuvieran influencia sobre el gobierno de Portugal cuando Pedro fuera rey, en fin, preocupaciones de índole política. Sucedió entonces que Alfonso el Bravo, el papá de Pedro, en complicidad con el hijo mayor que Pedro había tenido con Constanza, que se llamaba Fernando, tramó la muerte de Inés. Dijeron, vamos a matarla. Entonces contrataron a 3 sicarios. En el año 1355. Los nombres de los sicarios son estos. No tenemos miedo, a la denuncia.
Sí, menos de cuenta,
no nos tiembla el dedo al señalar a Pedro Coelho, no confundir con con el parónimo, que es culpable, pero de otro crimen.
Pero de otro crimen.
Diego López Pacheco y Álvaro González. Muy bien, estos tres señores fueron a Coimbra, donde estaba instalada Inés, y la asesinaron a puñaladas. Bueno, ya está. Cuando Pedro encontró el cadáver de su amada, se volvió loco de dolor y furia. Y entonces confesó que no era una simple concubina a la que se había dado muerte, sino a su legítima esposa, ya que, según dijo, se habían casado en secreto inmediatamente después de la muerte de Constanza. Iracundo, Pedro, que era príncipe de Portugal, tomó las armas y organizó una rebelión contra su padre. Intervino la reina, la mamá de Pedro, y evitó la guerra, consiguió una paz más bien precaria. En 1357, agobiado por la culpa y por el odio que le demostraba su hijo, el rey Alfonso murió y Pedro subió al trono como Pedro I. Sus medidas iniciales, que fueron de venganza, hicieron que se le diera el nombre de Pedro el Severo y también Pedro el Cruel. Sucedió que los asesinos de Inés se habían refugiado en Castilla. Lamentablemente para esos esbirros, en Portugal se habían refugiado unos enemigos del rey castellano, que casualmente también se llamaba Pedro y al que también le decían el Cruel. Entonces se hizo un intercambio de indeseables y los matadores de Inés llegaron a manos de Pedro, que desde luego les dio una muerte convenientemente horrorosa. Pedro fue un hombre amargado que extrañaba a su querida de tal forma que cuando fue coronado, y aquí el aspecto macabro de este relato, hizo que sus sirvientes exhumaran el cadáver de Inés, que le lanzaran perfumes, que lo vistieran con ricos ropajes, que le colocaran el anillo real y le pusieran una corona para la ceremonia. Dice la crónica: sentado el rey en su trono, teniendo a su derecha el trono de doña Inés, los cortesanos fueron pasando uno a uno ante el cadáver y besándole la mano. Un gran silencio invadía la estancia. Sin atreverse a levantar los ojos al rey, todos los nobles y religiosos juraron lealtad y respeto a la reina muerta. Horroroso. Pedro observaba aquel desfile, intentando adivinar algún movimiento de rechazo en los cortesanos. Pero el terror a la venganza de Pedro era de tal magnitud que nadie eludió el beso a la finada. A pesar de que Pedro se entregó después a una vida licenciosa, después del nuevo entierro de su amada, nunca logró olvidarla. Poco antes de su muerte, Pedro pidió ser enterrado junto a ella en el monasterio de Alcobaca. Hoy esa tumba es objeto de peregrinación de los enamorados. Inés fue la última palabra que pronunció el rey Pedro, que murió después de gobernar 10 años, cuando tenía apenas 37. Esta es la historia de Pedro el Severo, también llamado Pedro el Cruel, de Portugal, y de su amada Inés Pires de Castro. Impresionante. ¿A quién quiere dedicar esta terrible historia que hemos contado ahora?
Bueno, a Inés, a Alejandro, que era hermosa, bella, poeta, culta. Sí. O sea, tenía muchísimo valor.
Claro, pero yo se lo dedico a Constanza, porque...
Porque culpa tenía. Murió primero.
Murió primero, al final le fue peor. Bueno, en realidad, ¿qué más da?
¿Qué más tarde va a ser?
¿Qué más? Bien, hemos ido a la discoteca y nos hemos hecho con el disco que se llama Sin Ella, que es un bellísimo tango, que escucharemos en la versión insuperable de don Carlos Pérez de la Riestra, conocido como Salvo. Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura, y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre la sombra me condena, la mano misteriosa del reloj. Lo que fue me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo para convivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tanto entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Hemos escuchado a Charlo interpretando el Charlo y Castillo, Sin Ella.